Pido sus disculpas por mi preferencia de predicar más cerca de ustedes, pero realmente a lo mejor me está faltando la visión ya, la vista. En junio voy a cumplir 40 años, entonces vamos a ver. Bueno, para no dejarlos en suspenso, yo pido también disculpas porque para algunos es medio infantil traer algo en una bolsa, pero a veces en cada grupo de este tamaño hay gente también tan infantil como yo que necesitan ver algo también y no solamente escuchar cosas. Entonces, les pido disculpas a los que son demasiado grandes para cosas en bolsitas. Esta noche también pido disculpas porque lo que traje realmente no es muy agradable, pero también hay cosas que a veces tenemos que decir que son menos que agradables. El título del mensaje esta noche es En esto pensad. Y yo traje un ejemplo de algo en que no queremos pensar. Estaba buscando en la casa, ¿qué puedo traer hoy? Bueno, y estaba, pasé para hacer cosas en una de las habitaciones de la casa y vi esto ahí en el baño. Y yo pensaba, bueno, esto realmente es algo en que nunca pienso. A lo mejor alguien en la casa debe pensarlo de vez en cuando para la limpieza de la casa. Lo voy a guardar en la bolsa para que no contamine nada. Pero es algo inmundo y normalmente en la casa no es algo en que pensamos. Entonces esta noche vamos a aplicarlo en una forma espiritual para nuestras almas. Pero primero les voy a contar una historia que me animó mucho, que también es una ilustración de esto. Pasó en el país de Rumania y en 1948 cayó bajo la influencia, el país de Rumania, de la Unión Soviética y llegó a ser un país comunista. El líder por todos estos años era un hombre, Nicolai Ceausescu, si lo pronuncio mal, bueno, que me perdone. Y esto es una historia de algo que pasó en la ciudad de Timișoara. ¿Cuántos han escuchado de esta ciudad? Timișoara. Ok, muy bien. Bueno, si uno va ahí ahora, hay una plaza principal y en esta plaza hay una cruz de madera. Y abajo de esta cruz hay fotos de blanco y negro de gente que fueron matados ahí en esta plaza en 1989. Muy recién. Si uno camina como dos cuadras, hay un edificio medio grande. Y la mitad de este edificio es una iglesia. Y como todos los edificios allá, viejo, no pintado, sucio, porque no había plata para pintarlo. Y ahí al lado, en la pared, en esta iglesia, hay una placa, creo que de madera, que dice: aquí empezó la revolución que derrocó a un tirano. Esa es la iglesia reformada húngara, que por muchos años tenía un pastor que colaboraba con la policía secreta. Cuando la gente venía para hacer confesión o pedir consejos, después él llamaba a la agencia secreta si había cualquier cosa que no estaba de acuerdo con el gobierno. También, el gobierno no quería que fomentara mucha religión, solamente tenían una reunión por semana, la reunión dominical, y normalmente no predicaba mucho la Biblia. Entonces estaba todo bien arreglado con el gobierno, con el pastor de antes, el pastor Leo Peoker. Pero la única otra reunión que tenían a veces era velorios, cuando la gente iban, los viejos de la congregación, porque casi no quedó nadie joven. La única otra reunión especial que tenían era los velorios. Y por la justicia de Dios o el amor de Dios, no sé, en 1987, en medio de dar un velorio, él murió de un ataque de corazón. ¡Puf! Entonces, dos por el precio de uno, no sé, pero en este momento nombraron a su asistente, Laszlo Tokes para ser el pastor. Laszlo era un hombre de mucha fe. Y él hace años había estado orando por Rumania, por la iglesia. Y él empezaba a moverse, descuidando totalmente la policía secreta, todo esto, orando, visitando, predicando la Biblia, estudios bíblicos, discipulado. La iglesia había caído en asistencia a tener nada más de 50 personas semanalmente. En 2 años, de 50 creció a 5,000 en 2 años. Él dijo a su congregación: yo no soy el pastor. Todos tenemos que ser pastores, porque nuestro trabajo es grande. Y muy pronto llegó a ser muy grande. También buscaba intercambios con otras iglesias. Buscaba unir el cuerpo de Cristo. Bueno, esto ya era terrible para los comunistas. No, nunca quieren ver a nadie juntos, a menos que son agentes secretos o gente ya comprometida con el gobierno. Y él empezaba a invitar a los católicos, a los ortodoxos, etcétera, para tener reuniones compartidas. Bueno, al final era demasiado y cada vez más recibía amenazas por teléfono. En un momento entraron 4 con máscaras y empezaron a golpear a él y a su esposo. Ellos se defendían con las sillas, le golpearon toda la cara. Pero él seguía, y la iglesia seguía creciendo. La policía secreta aparentemente les parecía que iba a ser peor matarlo, porque después iba a quedar un mártir. Entonces tomaron la medida que lo iban a enviar en exilio, y le dijeron: el 15 de diciembre vamos a venir para sacarte, tenéis que venir. El 10 de diciembre dijo a su, en 89... Él dijo a su congregación: esta es mi última predicación, vienen el 15 para buscarme y yo no voy por libre voluntad, ellos me van a tener que sacar y quiero que ustedes vengan para ser testigos de esta injusticia, porque ellos no, ni me pueden hacer juicio porque no hemos hecho nada contra la Constitución, nada ilegal. Llegó un patrullero y también un flete para llevar todas sus cosas, el 15 de diciembre. Pero nunca lograron usarlos. Había tanta gente alrededor de la iglesia, esta mañana, a las 7 de la mañana, en diciembre, hay que pensar en el mes de julio, más o menos, en cuanto a temperatura, muy frío. Pero todos ahí ya reunidos, y cada vez que... Y la policía no podían hacer nada. Y justo había una parada de colectivo enfrente. Y cada vez que paraba un colectivo, la gente miraba y veían algo. Y preguntaban y bajaban. Entonces se empezaban a amontonar cada vez más gente. Otra persona empezó a llamar a otras iglesias y decir lo que estaba pasando. Y ellos venían, pentecostales, bautistas, ortodoxos, para apoyarlo. Se juntaban tanta gente y el pastor salió en el balcón para hablar a ellos. Y, amén. Y en más o menos a las 10 de la noche vino uno que se llamaba Daniel Gabra para hablar con el pastor bautista que estaba ahí. Y él le abrió el saco para mostrarle lo que tenía. El pastor pensaba, bueno, a lo mejor tiene una arma, no sé. Lo abrió así y estaba lleno de un paquete grande de velas. Repartieron las velas, quedaron toda la noche, toda esta gente, a la luz de velas, intentando calentarse un poco con las velas. El próximo día, el 16, empezaban a gritar: ¡libertad! ¡Libertad! Cantaron un himno patriótico que no se habían cantado en 40 años. Algunos ya, como había tantos, iban a la plaza. El 16 tampoco lograron hacer nada. Pero el 17, la policía secreta, bueno, tenemos que hacer algo. Y rompieron la puerta de la iglesia, lo pegaron hasta muy, estaba muy sangriente y lo sacaron y lo llevaron. Entonces toda la gente fueron a la plaza el 17 y quedaron ahí toda la noche, otra noche con velas. El 18 salió el orden de tirar, porque ya estaba rodeado con soldados, había tanques blindados, todas estas cosas empezaron a matarlos. Pero seguían viniendo la gente. Y cientos y cientos murieron y muchísimos miles fueron heridos. Este que había tenido las velas, se le voló una de sus piernas. Y era uno de los primeros que fue tirado. Esto es el 18. Ya el 24 de diciembre, es decir, dentro de 9 días de cuando todo esto empezó, ya, porque esto empezó, se escuchó de esto en toda Romania, en cada ciudad pasaba lo mismo, como una reacción de cadena. Y al final, el 24... salió Ceausescu con helicóptero de su capital porque no aguantaba más, y el 25, por la justicia de Dios, supongo, lo permitió, el militar lo juzgó y lo asesinaron. Bueno, no, lo ejecutaron. 10 días. En 10 días de una pequeña iglesia, bueno, que había crecido, pero igual, en una ciudad, antes de esta fecha nadie en el mundo conocía el nombre de Timișoara. Y justo después de 40 años en el desierto de comunismo, por las oraciones y la fidelidad de un hombre de Dios, que dijo, yo no voy a permitir esto, vengan para ser testigos, o estaban orando, se cayó un imperio tan grande, tan terrible. Dicen que 1 en 4 de toda la nación de Rumania colaboraban con la policía secreta. Era una cosa así de hierro como tenían el país. Pero nuestro Dios es más fuerte. Y estos creyentes habían estado orando y orando por años, tantos mártires. Y llegó el momento de Dios y se cayó todo. Este Daniel lo visitaron después en el hospital, el que había repartido las velas y había perdido la pierna. Y él dijo, bueno, no me importa tanto. Para mí, lo mejor, más lindo fue que yo pude encender la primera vela. ¿Saben que enfrente de la plaza de Ceausescu, en las diferentes plazas, una de las cosas que gritaban la gente, porque había lugares donde se juntaban 500.000 personas, es decir, 5 veces llenando el estadio de River en estas concentraciones. Y una de las cosas que estaban gritando después de 40 años de ateísmo, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Y su momento llegó. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Después de 40 años, había la gente que seguían creyendo en Él y confiando en Él. Y esta noche vamos a mirar un poco el libro de Filipenses. Y el título lo tomé de Filipenses 4:8, que vamos a mirar después de un momento, que termina con la frase, en esto pensad. Por estos 40 años en los países comunistas había muchas cosas negativas. Y los que se fijaban solamente en esto, muchos empezaban a tomar mucho, había mucho alcoholismo, mucho suicidio, mucha depresión, mucha inmoralidad. Y estaban pensando, qué mal esta situación. Pero Dios también tenía su gente, que se daban cuenta de todo esto. Pero ellos estaban pensando en otra cosa. Estaban fijando su mirada en Dios, en Jesús, clamando a Él, y buscándole a Él, buscando agradarle a Él. Y vamos a mirar un poco en el libro de Filipenses, qué nos cuenta de esto. Porque muchas veces en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra iglesia, Hay cosas que no nos gusta. Sabemos que tampoco al Señor le gusta. Si uno nunca ha estado en una iglesia, tenemos que decir, cada iglesia es imperfecta. Nuestra también. Un autor escribió que a veces la iglesia es como el arca de Noé. La baranda es tan grande adentro, sería insoportable si no fuera por la tormenta afuera. Igual es mejor estar adentro del arca, porque uno es salvo. Pero hay cosas que no están bien y que nos molesta. También pasó en la vida de Pablo. Y vamos a mirar un poco de las cosas que eran muy difíciles, seguro, para él. Primero, en cuanto a su mundo. En Filipenses 1, 12 y 13. Tengo que encontrar el medio. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es una de las cuatro cartas en la Biblia que se llama las epístolas de la cárcel. Entonces, en esto vemos que y era una cárcel romana. Entonces, estaba mal con el gobierno. En cuanto al gobierno, Pablo estaba mal. Estaba bajo juicio. Y no sé, es algo muy inseguro y muy incómodo estar mal con el gobierno. Sea la policía, la DGI, etc. Es una incomodidad y es aún peor si uno realmente no hizo nada mal, en el caso de Pablo. Igual estás sufriendo, te tratan como si fueras un criminal, por más que no sos, en cuanto a culpa. Y Pablo tenía que sufrir esto. Miremos también en capítulo 3, versículo 2. Dice, guardaos de los perros. No está hablando de los Doberman, sino es un término que está usando para los falsos maestros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Había gente, supuestamente cristianos, que estaban enseñando mal en las congregaciones que había que ser más como un judío para ser salvo. Esto le molestaba a Pablo, tanto que usa un término como perros para hablar de ellos. Esto en cuanto al mundo, había problemas con el gobierno, problemas con lo que vamos a llamar las sectas. Nosotros hoy día nos molesta las sectas también, que andan predicando un evangelio falso. En cuanto al estado del cristianismo, vemos en capítulo 3, 18, 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Hermanos, está hablando de gente dentro de la iglesia. Está hablando de creyentes carnales que piensan mucho más en la panza que en el alma. Que cada mañana desayunan, pero nunca abren la Biblia. Que cada vez que tienen un problema llaman a alguien, pero no llaman a Dios. Creyentes carnales, y él dice, son enemigos de la cruz de Cristo y están dentro de la iglesia. Y lo digo con lágrimas, él dice. Creyentes carnales. Aún en la iglesia primitiva, que pensamos, qué lindo sería ser como la iglesia primitiva. Bueno, en algo somos como la iglesia primitiva. También tenemos a creyentes carnales. En cuanto a otros ministros, vemos en capítulo 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, etc. Entonces había otros predicadores que Pablo sabía, por comunicación de otros probablemente, que están diciendo: estoy contento que Pablo está en la cárcel. Sus hermanos en Cristo, otros, sus compañeros de trabajo, las riñas entre pastores y iglesias. Qué feo. Y ya con Pablo estaba experimentando lo mismo. En cuanto a su ministerio, uno puede decir, bueno, pero esto es el ministerio de otros y el gobierno igual, y siempre hay sectas. Por lo menos en su propio ministerio a lo mejor podría estar contento pensando en esto. Vamos a mirar en 4:15. Pablo había plantado muchas iglesias y vamos a suponer que si él era el fundador, seguro estaban muy contentos con él, y etcétera, pero dicen 15, y sabéis tampoco vosotros, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. De todas las iglesias que él había plantado, ninguno, menos salvo uno, de todos que había plantado, estaban dispuestos a apoyarle un poco, algunos pesitos, para ayudarle. Esto era en su ministerio. Esto era la iglesia primitiva. Pero también él hacía discípulos. Él estaba entrenando individuos. Entonces puede ser con las iglesias en general que él había plantado. Bueno, hay una mezcla de todo, ¿no? Pero por lo menos con los que habían trabajado con él y él los había adiestrado. Nos fijamos en 2:20. Donde dice, va a enviar a Timoteo para ver a los filipenses. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, voy a enviar a Timoteo, porque los demás que yo tengo, mis discípulos, realmente creo que van a ser indiferentes a sus problemas. Entonces no los voy a enviar ellos, porque están más o menos. Todos los otros discípulos que estaban con él, que yo podía enviar como colaboradores, dice, el único que puedo enviar es Timoteo. Poco. Bueno, pero en cuanto al ministerio de Pablo a los filipenses, por lo menos los filipenses le habían ayudado con ofrenda y él da gracias por ellos al principio. Pero vemos por lo que él habla en Filipenses 2:2, rogándoles, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si él está diciendo esto, es porque él sabe que no está haciendo esto. Si algo no está roto, no lo arregles. Y normalmente en las cartas es la forma suave para decir, por favor, pónganse de acuerdo. Dice, por favor, sean unánimes. ¿Por qué? Porque no son. Hay desunión. Había desunión. En 2:14, él dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, había murmuraciones en la iglesia de los filipenses. Había contiendas y discusiones. Y aún nos da nombres. En 4:2-3, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, ruego a Euodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor por una vez. Bueno, agregué esto. En el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y lo demás. Está diciendo, había una pelea entre estas mujeres que era tan grande que Pablo tenía que incluir sus nombres acá en la carta. Aún en la iglesia de los filipenses había desunión, murmuraciones, contiendas, y aún entre los colaboradores había dificultades. Aparte de esto, también en su vida personal tenía problemas. Uno piensa, esto no termina más. Y esto solamente, todo en un libro, vemos todo esto. Ya leímos que estaba en la cárcel. Y la cárcel, aún hoy día, tengo entendido, es terrible. Pero fíjense, hace 2000 años, no sé, con ratas, cucarachas, enfermedad, él tenía como 50 años. La humedad, por favor. Y no sé qué hacen para un baño. Y ni hablar de bañarte una vez por año. No sé en cuanto a comida. Dudo que era bifes y a la pimienta, ¿no? Y era pan que era para tirar y algo para tomar. Pero es decir, una situación muy incómoda. Y después con invierno y uno está viejo y no te dan para taparte. Es una incomodidad increíble. Dice en 4:12, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, pasaba necesidad, pasaba hambre, tenía poco ayuda de los demás, muchas veces. En 2:27 vemos que uno de sus mejores amigos casi murió de enfermedad. Pues en verdad estuvo enfermo Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cuántas personas acá también han sufrido o la muerte o casi la muerte de un ser querido y se acuerdan muy bien la angustia que pasaron por esta experiencia? Pablo también, aún esto había sufrido. Y para colmo, en 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Sed derramado en libación. Una libación era tomar vino y como un sacrificio, pero líquido, derramarlo, porque después de derramarlo en el suelo no se puede tomar el vino, ni con una pajita. Él dice, aun si con mi vida termina así, como un sacrificio, y no queda nada más de mí, igual me voy a regocijar. Entonces, es decir, también está en la duda si lo van a matar. Porque más o menos en 2 o 3 años igual sí lo mataron. Entonces también vivía bajo esta presión de que en cualquier momento lo podían matar. Y sin embargo, con todas estas cosas, que estaba mal con el gobierno, había un montón de sectas y falsos profetas, había creyentes carnales, pastores que de competencia y de riñas entre ellos. En cuanto a las iglesias que había plantado, casi ninguno lo apoyaba. En cuanto a sus discípulos, la mayoría no servían para el ministerio. En cuanto a la iglesia de los filipenses, había desunión, había murmuraciones, había peleas entre los líderes. En cuanto a su vida personal, se me acaban los dedos. En su vida personal estaba encarcelado, mal comido, mal vestido, incómodo, puede ser enfermo. Su mejor amigo casi se muere, Epafrodito, y está esperando para ver si lo van a cortar la cabeza. Y hermanos, este libro de Filipenses es el libro de gozo en el Nuevo Testamento. Si uno quiere hacer un estudio sobre gozo, uno va al libro de Filipenses. Pero no puede ser. Hay un error. Pero no hay un error. Y él nos da la clave en 4:8. Y es una clave que quiero dejar con ustedes esta noche. Porque para muchos, la vida es cada vez más algo así. Y realmente no les gusta. Puede ser que piensen que su país es así, su mundo es así. Algunos piensan que su iglesia es así. Algunos piensan su familia, sus familiares. Es una cosa desagradable, mal. Me estafó la vida. Estoy mal. Pero quiero que miremos juntos Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. No es que uno no ve las otras cosas. Él no los hubiera mencionado si nunca los había visto. Él los vio y no le gustó. Pero dijo, no vamos a pensar en estas cosas. No vamos a poner nuestra carpa arriba de estas cosas. No vamos a acampar acá. Esto no es nuestro lugar. Porque nosotros tenemos otro hogar. Somos ciudadanos de otro lado, del cielo. Y dice, en cuanto a lo que dejen dar manija en sus mentes, ahora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo pensaba en esto. Lo mantenía en su mente, acá, en su frente, llevaba esto. Él lo empezó, él lo va a llevar a cabo. No me importa si pasen esta cosa y otra cosa. Mi Dios es soberano. Puede ser que hay gente acá que todavía Dios no ha empezado nada. Puede ser que los que están por primera vez o algunos otros, ustedes saben, bueno, ¿cómo va a terminar algo si ni empezó conmigo? Yo nunca recibí a Jesucristo en mi vida. Bueno, hoy es tu día. Esto es tu noche. No sabes si vas a tener otra noche. Entrégate hoy a Jesucristo para poder decir con Pablo, el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará. Entrega tu vida a Jesucristo. Confiesa tus pecados a Dios. Decía Dios, yo te necesito en mi vida. Gracias que Cristo murió por mí. Yo quiero ser de hoy en adelante un cristiano. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No esperen hasta mañana. En capítulo 2, 9 a 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor. Si hay sectas, si hay problemas con el gobierno, si se opone fulano, si hay problemas por el momento, divisiones o más, Jesucristo es el Señor. Y en esto él pensaba y pensaba, se fijaba. En capítulo 3, versículo 10, él dice, hago todo esto a fin de conocerle a Cristo, conocerle mejor, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Está buscando conocerlo más. No está pensando, sí, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Y lo podés creer de esta iglesia, esta persona? Yo quiero conocer mejor a Cristo. Es algo positivo, es algo verdadero, es algo puro. Y en 4:13, también bien conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando en la cárcel, estando predicando en una iglesia, estando con comida, sin comida, con vida, sin vida, con salud, sin salud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Hay victoria en Jesucristo! Hoy, no solamente en 10 años. Y en cada situación imperfecta, mi Dios es perfecto. Él dice, si ustedes quieren ser parte de la solución y no parte del problema, él dijo, eligen bien en qué piensen. Eligen bien en qué piensen. Y yo quiero mencionar una persona que para mí es un muy buen ejemplo de esto. Es un muy buen ejemplo de esto. Que se esfuerza, por más que nota cosas en el mundo cristiano, en la iglesia, nota cosas, se da cuenta de cosas que no, que podrían ser mejor, que no están bien. E igual mantiene una actitud positiva y busca fijarse en lo positivo. Y doy gracias a Dios por nuestro pastor, Juan Terranova. Es una de las cosas en que nos muestra un ejemplo tan bueno de pensar en las cosas buenas. Y esto es un paso de fe. Porque uno piensa, no, pero si yo no me preocupo, si yo no hablo así, no va a pasar nada. No se va a arreglar nada. Amigos, Dios es el que arregla las cosas. Si fuera una cosa tan fácil de arreglar humanamente, ya estaría arreglado. Pero problemas en el país, problemas en una iglesia, también problemas en una familia, muchas veces son problemas espirituales. Tienen raíces profundas, desconocidos. ¿Quién lo puede hacer? Jesús. Y aprendiendo como con estos creyentes en Romania, que por 40 años oraban y buscaban la faz de Dios, y se postraban en estos pisos tan fríos, noche tras noche rogando a Dios, sabiendo que aun con el monstruo más grande, tarde o temprano, va a caer. Y justo en el año, y en este año y dos años después de celebrar con gran festejo los 40 años del comunismo, se cayó todo. ¡Puf! No sabemos en nuestra situación cuánto tiempo vamos a estar en el desierto, con el país, con una iglesia, con situaciones familiares. A veces las cosas pensamos, bueno, a lo mejor el Señor lo va a cambiar así, no lo hace. ¿Y qué hago mientras tanto? Confío en Él, oro y pienso y busco qué es algo positivo. ¿Qué es algo? Voy a orar sobre las cosas negativas, lo voy a poner en la mano de Dios. Pero en cuanto a lo que voy a llevar en mi mente, voy a estar memorizando la palabra, es bueno, es puro. Voy a buscar la gente que son buenos testimonios y mirar y imitar su fe. Y voy a levantar mi alma a Él y decir, Señor, como Pablo, que tenía tantas cosas de que quejarse, amargarse, de estar deprimido, estaba lleno de gozo. Y no se había arreglado nada, estaba todo podrido en su alrededor. Pero él estaba tan lleno de Cristo, que estaba lleno de gozo, lleno de paz, en una cárcel. Hermanos, Dios se lo ofrece hoy, está acá, este gozo. No tiene que cambiar nada en tu situación, en tus circunstancias, para experimentarlo. Nunca vamos a sufrir tanto, probablemente, como Pablo lo sufrió. Igual, él lo tenía como su posesión preciosa, el gozo del Señor. Y dijo en Filipenses 4, regocijaos en el Señor, siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, nos podemos regocijar hoy y para siempre. Pónganse de pie. Oremos. Señor, vemos al apóstol Pablo, estaba en un tacho de basura, Señor, pero estaba fijándose en las flores. Y cuando no había flores, miraba hacia el cielo, Señor, y se fijaba en ti. Pedimos perdón ahora en el nombre de Jesús, Señor, por las veces que hemos pensado demasiado en las cosas negativas, Señor. Siempre las había, siempre las habrá, Señor. Pero pedimos tu perdón, Señor, por pensar demasiado en las cosas impuras, falsas, malas, Señor, pensando que a lo mejor haciendo esto se iba a arreglar algo. Obviamente no es así, Señor. Y nos arrepentimos ahora, Señor. Y queremos en esta noche fijarnos en Jesucristo, Señor. Él que empezó la buena obra en nosotros, la llevará a cabo, Señor. Él es Señor. Te queremos conocer mejor. Gloria a tu nombre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a aprender a estar contentos en ti, Señor. Pase lo que pase, con vida, con muerte, con salud, con enfermedad, con mucho, con poco, Señor. Escondernos en ti y decir, gloria a Dios, me regocijo hoy para siempre hasta que llego al cielo, Señor. A tu nombre, gloria, gloria, Señor, gloria a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho.
Vamos a cantar una canción más. Algunos se tiene que ir, que se vaya. ¿Alguna canción? Vení, no, desde acá abajo nomás, a capela. Vení, Marcelo. ¿Alguna canción como para darnos un saludo fraternal? Yo amo a mi hermano, no sé, ¿qué se te ocurre? Aquel que la buena obra empezó. Y mirando a nuestro hermano y saludándolo, antes de irnos.
Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel de completarla en ti. aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel de completarla en ti. Gloria a Dios. Señor los bendiga, hermanos.